Bueno, de lo que va a hablar, se va a hablar esta tarde es de un alma para el reino. Para el reino de Dios. Voy a empezar leyendo una cita de la primera carta de Juan. Yo las tengo anotadas, que si os parece bien, las voy mencionando y si alguien quiere luego las mira, porque para no ir buscándolas y perder menos tiempo. En primera de Juan 2:20 nos dice: ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya el conocimiento. Les escribo, no porque conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. En esta palabra hay como una confirmación de que no se nos habla para que conozcamos la verdad, sino que ya la conocemos. Y todo esto, de un modo u otro, el Señor me hacía entender que todos los que estamos aquí esta tarde buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor todavía no sabemos el alcance de lo que deseamos, o de lo que estamos buscando, o de lo que el Señor quiere y sentimos en muchas de las oraciones, de las cosas que oímos cuando estamos juntos aquí y compartimos del Señor, de lo que el Señor nos, a lo que el Señor nos está llamando. Pero a mí me manifestaba el Señor de una forma que todos los que nos reunimos aquí cada sábado, de una forma o de otra, tiene una experiencia cierta y real de Dios. Independientemente de que conozcamos mejor o peor la palabra, durante más tiempo o menos tiempo, conozcamos lo conozcamos bien a través de los escritos de la Divina Voluntad, o incluso otros a través de ambas, de la palabra y de los escritos. Pero ya os digo que me hacía entender el Señor que como nosotros contamos, no cuenta Él. Él no cuenta cuánto sabemos, cuánto hemos leído, cuánto hemos oído, sino cuánto conocemos. Pero entendiendo ese conocer como una experiencia de vida. Y en función a lo que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido experiencia cierta y real de Dios, Él ha grabado en nosotros esa impronta suya para que nosotros reconozcamos lo que Él hoy nos quiere manifestar. Cada uno, en el conocimiento que tenga, llegará al máximo de lo que Dios quiere. Es cuando hablamos de una experiencia de vida, nosotros, una persona cuenta una experiencia de su vida, sabemos que lo vive en plenitud, que lo puede contar, lo puede manifestar, lo conoce a la perfección, porque lo ha vivido tanto en su ámbito físico, mental, emocional, espiritual, o sea, todo su ser está impregnado de esa experiencia. Y eso es lo que el Señor quería manifestar. No importa cuánto creas que sepas, si crees que sabes mucho o si crees que sabes poco. No importa si te parece que conoces poco de la palabra o poco de los escritos con respecto a otros hermanos. Al Señor eso no le cuenta. Le cuenta lo que de verdad estás conociendo de Él y en ti se está manifestando como una experiencia cierta y real de Él mismo. Entonces, el Señor que sabe de las circunstancias externas en las que estamos cada uno, que conoce a la perfección cómo somos y en qué punto nos encontramos cada uno. Él hoy cuenta con tu experiencia de este momento, con tu conocimiento de este momento, para pedirte que des un paso a la perfección, a la santidad, un paso a tu verdadera naturaleza, para que puedas vivir y reconocer tu verdadera finalidad. Lo cierto es que, bueno, yo le contaba hoy a la hermana Luisa, conforme le expliqué un poco cómo el Señor me llevó a esta enseñanza, de que me he encontrado con mucha dificultad para poder hacerla, porque yo sabía que el Señor quería que hablara hoy. He estado orando en la casa, en el trabajo, he estado abierta, ¿no? Y con atención a ver qué es lo que podría ser. Y para mí en otras ocasiones, a través de la oración o de la experiencia, había como confirmaciones que yo decía, ay, de esto es lo que me está mostrando el Señor, de esto tengo que hablar. Y conforme lo entendía, buscaba la forma de manifestarlo y notaba cómo el Señor me ayudaba, incluso me ha dado las palabras para poder hacerlo. Pero en esta ocasión, pues la verdad es que, os voy a decir la verdad, lo he vivido con mucho sufrimiento, porque había un impedimento tan grande que yo creía que era que yo estaba mal y que le estaba obstaculizando al Señor esa comunicación que ha tenido conmigo. En cambio, mi oración ha sido muy buena. Mi experiencia y ver su obrar en mis días, en la complejidad de mi trabajo y de mis circunstancias, lo he visto, pero yo decía, algo hay en mí que no es bueno, que no está bien, que me ha generado sufrimiento y he unido ese sufrimiento al Señor porque no era capaz de reconocer qué me impedía. Entonces, lo cierto es que anoche cuando me acosté bastante cansada y yo me duermo con mucha facilidad y más estando cansada. Pero fue acostarme, taparme y no os puedo decir exactamente el tiempo real que transcurrió, pero enseguida escuchaba, tenía en mi mente como si tuviera una radio encendida, citas del Evangelio que yo he leído en algún momento, que he anotado, que he escuchado de otro. Era como si alguien me estuviera leyendo la Biblia aquí en mi cabeza. Yo lo escuchaba. Y la verdad es que hice así, me di la vueltecilla y digo, bueno, pues mañana el Señor me dice lo que sea, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, dije, no, no, el Señor me está llamando. Porque, bueno, pues era muy intenso lo que yo, la cabeza era ahí, como cuando uno está pensando en una cosa, solo que en ese momento yo no había decidido pensar en nada de lo que estaba recordando, ¿no? Todas esas palabras que el Señor ha ido guardando, todas esas oraciones que muchas veces decimos, guárdalo en mi corazón, y el Señor lo hace, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que entendí que esos obstáculos e impedimentos eran que el Señor en realidad me está hablando toda la semana. Y tiene que ver con algo que dijo la hermana Ana la semana pasada, de no llevar más al Señor a mis cosas, como ese bolso que ella decía que llevaba a todos los sitios. Ay, Señor, estas cosas que más me preocupan, esta reunión de trabajo, esta conversación que voy a tener, esta cita en el médico, esto que voy a hacer ahora, yo no me olvido de decírtelo, o estar con esa angustia de decir, ay, me parece que se me ha olvidado tener al Señor presente en esto, en aquello. Y el Señor me mostraba que su plan es otro, que Él en esta ocasión no pretendía que yo entendiera, viera lo que Él me estaba mostrando, y yo desde mi entendimiento viniera y os lo explicara. Porque el Señor, su plan, es que es Él quien quiere contarlo. No quiere que lo cuente yo más. El Señor me dijo, basta. Basta de limitar mis palabras, de limitar mi inteligencia, de limitar mi comprensión. Y lo mismo que me lo dice a mí, os lo dice a vosotros. No es que sepas poco, no es que no lo entiendas. No es que le estés... Si lo estás buscando, si le estás dedicando tiempo, el Señor ese conocimiento saca un fruto inmenso. Entonces, bueno, pues desde ya, tal como estamos, ahora yo os pediría, hermanos, que nos paremos un momento y antes de seguir avanzando, porque el Señor nos va a hablar y nos va a llevar como si en este momento lo pudiéramos vivir y lo podemos vivir, si realmente lo creemos, a entender lo que el Señor hoy quiere en ese paso que nos va a pedir hacia esa perfección y esa santidad. Y si Él no lo pide hoy, es porque de verdad nos lo va a dar y porque es posible, porque cuenta con ello. Entonces, vamos a verter todo lo que somos en el Señor, para que sea Él en su potencia, que entre en nuestra mente, que sea su inteligencia la que reciba lo que tenemos que recibir. Y dice el Señor que si nuestra voluntad está fundida a la suya, Él lo hace correr como vida para ti y para todos. solo es necesario dos cosas. Una, que a esta llamada hoy respondamos con una intención pura y que esa intención pura lleve el ofrecimiento de nuestra voluntad de, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, de modo que podamos estar en la luz de Dios para que Él pueda manifestar todo, sin tantos prejuicios nuestros. Decía el Señor, y yo me acordaba, que cuando hay una intención pura, Él se derrama en decir la verdad, lo está deseando hacer. La verdad es Él mismo. Comentaba que cuando hablaba con Pilatos y Pilatos le preguntaba que quién era él, que de dónde era su reino, él le contestó que su reino no era de este mundo. Incluso dice que cuando dijo que él era la verdad, o sea, ¿qué es la verdad? Que él le habría dicho más, lo que pasa que no dio oportunidad, eso lo dicen los escritos en el volumen 14. Y dice, porque tenía una intención pura cuando me preguntó, yo le contestaba. Pero incluso a Herodes, que no le contesta, porque dice que no llevaba una intención pura, iba como a querer saber, como a pillarlo, como a burlarse, como a buscarle en el fallo, pues dice, no le contesté. Y es cierto, ante Herodes el Señor se queda callado a todo lo que le pregunta. Pero él dice, en mi mirada, en la ternura de mi mirada, en el amor que infundía todo mi ser ante él, ahí también le estaba contestando. Se estaban dando otras verdades de él mismo, se estaban manifestando la verdad de quién es, de quién es Jesús. Entonces, de su mano nos adentraremos en la divina voluntad en este momento. Todos creamos lo que es así, porque basta con quererlo con esa intención pura para que sea posible. Y vamos a escuchar lo que decía Juan, que decía que este mensaje que hemos recibido en Juan, primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos recibido de él, de Jesús, y le anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Lo vamos a ver todo con claridad. No habrá tiniebla alguna, no habrá sombra, sospecha ni duda. La verdad será revelada completamente. En el volumen 13, el 30 de enero del 1922, dice Jesús, «Ah, hija mía, la verdad es luz. La luz por sí misma se extiende, pero al extenderse es necesario hacerla conocer. El resto lo hará por sí misma. De otra manera quedará reprimida, sin el bien de poder iluminar y hacer el camino que quiere. Por eso, sé atenta y no impidas el poder extender la luz de mis verdades». La luz es Dios, la verdad es Dios, y así se nos manifiesta. Él se nos da de esta forma tan importante y nos quiere llevar a permanecer en esa luz para que no haya mentiras, engaños, sombras que nos hagan dudar de nuestro conocimiento de Dios, dudar de la verdad de Dios. Realmente, dice el Señor que entre el crecimiento espiritual y el crecimiento natural de la persona hay una similitud. Él utiliza otra palabra, pero realmente él describe cómo una pequeña criatura se forma en el seno de su madre, necesita de ese interior, de ese cobijo totalmente protegido para formarse, necesita de esa sangre, de ese calor, de esa vida, y que llega un momento que aunque no quisiera, tiene que salir, porque es un riesgo seguir ahí, tanto para él como para su madre, y que hay un tiempo incluso después de salir que no puede tomar otra cosa más que leche y que tiene necesidad de pañales, de cuna, de unos cuidados, porque realmente si comiera otra cosa, también peligraría su vida. Y así, hasta que crece, dice el Señor, a la estatura de vida. Pues espiritualmente pasa lo mismo. El seno en el que nacemos nosotros, nuestra vida espiritual, es Dios. Y ese seno nos da la luz. Y la luz a través de la verdad. Por eso dice la palabra, la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque conociendo el Dios que es la verdad, estaréis ante la luz de la verdad siempre. Pero es importante permanecer ahí. Porque ahí no hay sombra, no hay mentira. Y nos dice el Señor, a esa duda que algunas veces pues nos viene a algunos, ¿no? Y la hemos compartido en 1 Juan 4:13, ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos, que permanecemos en Él? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Y en el volumen 12, 31 de enero del 18, nos dice Jesús cómo mantener esa unión con Él. Dice que en todo lo que vivamos, sea nuestra oración, sea nuestro sufrimiento, sean nuestras dificultades, nuestras penas, sean nuestros actos, todo lo que vivamos, desde que amanece el día hasta que se nos dormimos, no tenemos conciencia incluso dormido, todo lo que hagamos, lo tengamos perdido en Él. Pierde tu oración en la mía, pierde tus penas en las mías. O sea, esa unión que antes oraba la hermana de Jesús en nosotros y de nosotros en Jesús. Que no se sepa cuál es su pena ni la tuya. Que no se sepa cuál es su acto ni el tuyo. Que no se sepa qué es lo que está haciendo él o qué es lo que está haciendo tú. Que sea una misma cosa. Entonces, él pone incluso el ejemplo, hay mucho, y él dice de un vaso de agua que se vierte en un recipiente con agua. ¿Sabrías distinguirme cuál es el agua del vaso y cuál era la que tenía el recipiente? No. Pues igual nos pide a nosotros. Y nos dice que es posible. Entonces, es como un reafirmarse constante en que nosotros queremos lo que el Señor quiere. En que esta firmeza de la que hablaba la hermana Ana la semana pasada, esa firmeza está sujeta de algo muy importante, de la confianza que da el amor de Dios. Ese amor que todos los que estamos aquí, el Señor sabe que conocemos. Que de un modo u otro todos habéis tenido experiencia y tenéis experiencia del amor de Dios en vuestra vida. Y por ese amor que conocéis, poned vuestra confianza en el Señor y Él os hará firme, os hará constantes, os hará perseverantes. En 1 Juan 4:16 dice, por nuestra parte hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Por tanto, en esta palabra se confirma lo que yo estaba anticipando. El Señor sabe que conocéis de su amor. Permanecer en ese amor. Permanecer en ese amor. Esa es la firmeza y ahí es la constancia. Ahí no hay temor de olvidarse, de perderse ni de equivocarse. De nuevo, permanecer, ese permanecer está continuo en Dios en todo lo que hacemos y se va agrandando, ese permanecer en Dios se va agrandando conforme nosotros pasamos más tiempo con Él. ¿Y cómo pasamos tiempo con Dios? ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? ¿Distraídos con los fuegos artificiales que nos ofrece el mundo? ¿De compras? ¿Escuchando música a tope en el coche mientras conducimos? No sé, cada uno a lo mejor, en mis cosas que a mí me encanta, estar sola en el monte corriendo, pues no sé. ¿Cómo paso tiempo con Dios? Yo para pasar tiempo, conocer a alguien, necesito pasar tiempo con Él, decía la hermana hace tiempo. Y pasar tiempo es conocer lo que Él dice, lo que Él opina, lo que Él siente, lo que Él vive, lo que Él ama, lo que a Él le entristece, lo que a Él le alegra, ¿verdad? Y eso donde nos lo manifiesta el Señor, en su palabra. Y eso donde nos lo manifiesta el Señor, en los volúmenes. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. En nuestra vida ocupada, entre tantas y tantas ocupaciones, que si queremos tener esa garantía de no ponernos bajo los nubarrones de la y lo turbio, y las dudas, y la sombra, pues si queremos estar ante la luz de Dios, tenemos que encontrar nuestro momento. Yo no sé si a la mañana, si al mediodía o a la noche, pero hay que tenerlo constantemente. Y ahí no hay duda. Ahí no hay duda. No hay que estar continuamente con el ansia de, ay Señor, te ofrezco este momento en el que voy ahora, sé tú en mí, yo tal. No, porque tú cuando vas a comer, ¿duda de que sabes? No. ¿Tú cuando te vas a acostar a dormir, duda de que sabes dormir? ¿Tú cuando te pones en marcha a andar, duda de que puedas andar? No. Esos son vidas que tú sabes manifestar y que sabes reproducirla. Pues el Señor te está diciendo que si tu intención es pura y está tu voluntad unida a Él, todo lo que tú haces cuando caminas, cuando respiras, cuando estás haciendo eso tan importante, no tengas duda, está contigo. Él está contigo. Él nos sigue hablando, sigo hablando a través de la primera carta de Juan, que en el 3:1-3 nos dice: miren el amor tan singular que nos ha tenido el Padre. No solo nos ha llamado hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y es que si nosotros somos conscientes de que el Señor nos está llamando, que tenemos que pasar tiempo con el Señor para que se agrande este permanecer en el Señor, cada vez más. Si no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, quiero decir, en nosotros tiene que haber algún cambio, en nuestra forma de vida tiene que haber algún cambio, se tiene que ver, porque ya nosotros, el tiempo que dedicábamos a determinadas cosas de este mundo, ya no nos apetece, no nos interesa, porque nos roba de estar con el Señor, nos roba ese tiempo de estar con el Señor. Hay muchas banalidades y hay muchas invitaciones y cada vez son más sutiles para aquellas personas que realmente están queriendo estar en el Señor. Pero son muchas distracciones, muchas ocupaciones que nos van a tener en otras cosas. Y no quiere decir, como me señalaba la hermana, no es que no estemos en el mundo y no nos enteremos de nada de lo que pasa. No, no. Nosotros estamos en el mundo y lo conocemos. Pero no somos de este mundo. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Y además, nuestros ojos y nuestro corazón no tienen que estar puestos en las cosas de este mundo, sino en Dios. Y tenemos que hacer ese pequeño examen de en qué tengo mi corazón puesto cada día. ¿Lo tengo en Dios o lo tengo aquí en tener como aquel o hacer como aquello? Conforme nos dice que... Dice Juan, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y si esto es lo que esperamos de Él, queremos ser santos como Él es santo. O sea, esa semejanza al Señor es perfecta. Nos está llamando a ser iguales que Él. Y no mañana, no antes de morirse, no después de morirse, en esta vida, en este mundo, en medio de este mundo en el que vivimos. Nuestra alma está siendo llamada hoy, por si alguien nos ha dado cuenta, a que reconozcamos concretamente que en unión a nuestro Señor, lo que somos es Él. Es Él el que se va a manifestar. Está siendo llamada hoy concretamente a que reconozcamos en unión a nuestro Señor, ahora que estamos unidos a Él, que somos lo que es Él. Mari Carmen, eres lo que es Jesús. Carlos, eres lo que es Jesús. Eso te está diciendo el Señor. A cada uno de vosotros, hermano, eres lo que es Jesús. De la mano de Juan nos vamos a Pedro. Y en la segunda carta de Pedro nos dice, en el 3:4, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel, en mayúscula, que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza, y por ella nos ha concedido lo más grande y precioso que se te pueda ofrecer. Hoy se nos concede lo más grande y precioso de lo que se pueda ofrecer. ¿Y qué es? Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. escapando de los deseos corruptores de este mundo. Partícipes de la naturaleza divina. Esta palabra confirma todo lo que hemos dicho hasta este momento. ¿De dónde salimos? Salimos de Dios, de la luz, de la verdad, del amor, del poder divino que nos ha dado lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Cómo comenzamos a crecer? Con el conocimiento de aquel que es Dios. ¿Y ese conocimiento cómo? Bajo la luz de la verdad, de su palabra, en los escritos, en la oración, en la intimidad con el Señor. ¿Y por qué somos llamados? Por su gloria y su fuerza, no porque lo merezcamos. Él nos ama y nos los da por amor. ¿Y a qué somos llamados? A que en la divina voluntad, tu voluntad humana, quede fundida en Él. A que seas semejante a Él. A que seas santo como Dios es santo. Este es nuestro lugar, nuestra posición. Esta es la causa por la que hemos nacido. Y junto al Señor no hay sombra, no hay mentira, no hay corrupción, ni participación nuestra en el mundo más que, como dice en los escritos, que como viadores en la práctica de la piedad. Y digo yo, es verdad, nos ha dicho Pedro que el poder ha sido dado, el poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y nosotros no participamos en este mundo más que como viadores de la práctica en la piedad. ¿Por qué dice que nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad? Pues la piedad, he buscado lo que es vivir en piedad, el significado. Y dice que es poner énfasis a la práctica de vida. Dice, cuando una doctrina es conforme a la piedad, es decir, es lo mismo que decir que la piedad está puesta en acción. Está siendo vivida y practicada. Por lo tanto, una persona de vida religiosa sincera se le llama piadosa. Por lo tanto, el Señor nos ha dado todo lo necesario, su poder divino nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir y para que podamos poner en práctica esta naturaleza divina de la cual nos está haciendo partícipe. En el volumen 13 nos dice el Señor, y me encanta cuando dice tú debes saber, porque ese tú debes es que no quiero que sepas otra cosa, esto es necesario que lo sepas. Debes saber que cada vez que te manifiesto una verdad de más sobre mi voluntad, es una unión de más que formo entre tú y yo y con toda la familia humana. Quiere decir que cada vez que nosotros acudimos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de los escritos, el Señor nos va manifestando verdades que no solo sirven para que nosotros conozcamos esa verdad, sino que genera una unión mayor entre nosotros y Él, y todo esto repercute en toda la humanidad. Yo creo que esto no se puede no saber. Es cierto que es muy importante. Entonces, hay una parte en la que nosotros vemos que en esta vida llegamos a ser partícipe de la naturaleza divina, que el Señor lo dice, porque dice, hasta ahora he hecho conocer lo que hizo mi humanidad, sus virtudes, sus penas, para constituir a la familia humana heredera de los bienes de mi humanidad. Pero ahora, en este momento, quiero ir más allá. Más allá. Quiero hacerles conocer lo que hacía mi voluntad en mi humanidad, para construiros herederas de mi voluntad, de los efectos y del valor que ella contiene, para las nuevas generaciones. Por eso sea atenta en escucharme y no pierda nada de estos efectos del valor de mi voluntad, para que pueda ser fiel relatora de estos bienes y el primer vínculo de unión con mi querer y de la comunicación para las demás criaturas. Nosotros que llegamos a ser partícipes de esta naturaleza de Dios, que ahora Él manifiesta en mayor profundidad, ya no solo su humanidad, sino su divinidad, y nos hace partícipes de ella, me encanta cómo Pedro lo explica poco antes de morir, porque él manifiesta que el Señor le había revelado que ya le quedaba poco tiempo. Y yo pensaba, le comentaba a la hermana, que cuando uno sabe que se va a morir o que le queda poco tiempo en esta vida, ¿qué es lo que le quisiera decir a los que más ama? No sé, en alguna ocasión, no sé si lo habréis pensado o os habrá ocurrido, o en la pérdida de alguien, o yo como madre lo he pensado en alguna ocasión hacia mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría dejar? Yo creo que lo más grande que yo haya alcanzado en esta vida es lo que yo quisiera darle. Pero no hablo de material. Es que para mí eso creo que pasaría a segundo plano. Y entonces creo que aquí Pedro lo dice con una belleza, porque él sabe que le queda poco tiempo y recoge lo mejor. Entonces dice, para que nosotros llevemos esa participación en la vida divina, nos dice que pongamos el máximo empeño en incrementar la fe con la firmeza, nuestra fe con la firmeza. La firmeza con el conocimiento. Conocimiento con el dominio de los instintos. El dominio de los instintos con la constancia. La constancia con la piedad. La piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Si tienes todas estas virtudes de forma eminente, quiere decir que se note, que se distinga, que están hechas vida, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Esfuércense en confirmar este llamado, porque Dios os ha elegido. Eso nos dice Pedro. Hoy te confirma que has sido elegido, que te está llamando. Y te está llamando a esta vida divina. Si obran así, no decaerán. Esa preocupación de fallarle al Señor, de fallarlo, ¿no? Dice, si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Hoy el Señor os venía a contar la historia de un alma para el reino, al que generosamente se le abre la entrada. Así que queda en vosotros. Gloria a Dios.